In memory. Bueno, uno de los temas que estamos revisando en este espacio es el de las pensiones. Lo hemos platicado con Valeria Moy, por ejemplo, del IMCO. Lo platicamos con Mario Di Constanzo hace unos días. Y ahora tenemos la oportunidad de compartirle la perspectiva de Coparmex y de su presidente, de José Medina Mora, quien además ya hemos platicado aquí que juega de local como egresado de la Ibero. José, qué gusto saludarle, como siempre, muy buen día.
Muy buen día, Mario, qué gusto saludarte.
Muchas gracias, igualmente. A ver, ¿cómo está viendo desde Coparmex esta propuesta del presidente, en donde, si bien en principio, digamos, pues todos reconocemos que hay una carencia en el sistema de pensiones, en el que no es suficiente lo que la gente está contribuyendo, en el caso que está recibiendo a la hora de la pensión, tanto la gente que está en Afore como todos los que están en la economía informal? Pues si bien eso es deseable, la pregunta es cómo hacemos financiable un modelo que, como el que plantea el presidente, todo el mundo se retira incluso hasta con el 100% de su salario, José.
Sí, bueno, todavía no hay una propuesta del presidente. Él ha dicho que la presentará el 5 de febrero y estaremos atentos para analizarla. Pero sí, es una situación que no nada más en Coparmex, sino en el sector empresarial analizamos, porque precisamente un trabajador, cuando se jubilaba, pues algunos no alcanzaban la pensión de retiro. Y entonces hicimos una propuesta de reforma en el sistema de pensiones que se aprobó y que está implementando. Esta propuesta se aprobó en el 2020. Básicamente tiene dos elementos fundamentales. El primero fue, propusimos reducir el número de semanas de cotización. Este era de 1.250 semanas, propusimos reducirlo a 750. Y esto responde a la realidad de que los trabajadores en México pasan de la formalidad a la informalidad varias veces en el transcurso de su vida laboral.
Así es.
La segunda propuesta, Mario, fue precisamente el cómo fondear el que la pensión fuera mayor. Y lo que propusimos fue que las empresas aportemos un 8% adicional, de tal manera que se llega ya a un 15%. El gobierno pone un poquito más de 1%, los trabajadores menos del 1%, y las empresas ese 8%, es la implementación. Lo que se planteó es que fuera gradual, es decir, 1% por año durante 8 años. Ya empezó en el 2023 el primer 1%, este 2024 será ya el 2%, y así hasta que en el 2032 se complete el 8%. Con esa reforma que está ya implementándose, el trabajador que se jubile ya en el 2032 estará recibiendo un alcance de alrededor del 60 al 70% de su último salario. Esto, Mario, es el promedio que tienen los países de la OCDE. No hay ningún país del mundo en donde la pensión sea del 100%. Y si esa es la propuesta del presidente, bueno, pues habrá que ver de dónde se financia.
Claro.
Obviamente, ya con un presupuesto este año de 5% de déficit, pues no hay espacio para que el país se endeude más.
Y eso que nos, sí. Perdón, José, que lo interrumpa, pero eso que nos dice es importante, porque a veces pareciera que cuando el presidente dice, pero no se preocupe el sector privado, porque eso lo va a cubrir mayoritariamente el gobierno, en esto que todavía, como bien recuerda, no hay una propuesta formal, pero vamos viendo pinceladas, digamos, de por dónde va, como si lo que gastara el gobierno pues no fuera de un interés de los empresarios y de los ciudadanos en general, ¿no?
En realidad, pues es dinero de todos los mexicanos, de todos los ciudadanos, y por eso es importante cuidarlo. Pero, digamos, la motivación está bien, pero esta ya está siendo resuelta con la propuesta que hicimos desde el sector empresarial y que se aprobó en el 2020, que está en proceso de implementación. Con base en eso, la petición que le hemos hecho al gobierno es, pues, sigamos en la implementación de esta reforma que está ya aprobada, antes de pensar en hacer cambios, porque efectivamente un trabajador cuando se retiraba, pues a lo mejor recibía un 30% de su último salario, y ya con esta reforma que se está implementando, va a recibir entre el 60 y el 70%. Eso, insisto, Mario, es el promedio que tienen en las pensiones de retiro los países de la OCDE. Nos parece que antes de proponer cambios debiéramos fortalecer esta reforma que está ya en proceso de implementación.
Ahora, esa es una de las rutas, ¿no? El camino que ya está y que se está poniendo en práctica. Pero, ¿cómo atender esto, José, que ya decía usted que es una realidad? Primero, pues el porcentaje enorme de la economía informal que de manera permanente, digamos, no cotiza en ninguno de los sistemas y que aquí lo hemos explicado muchas veces. A veces pensamos que la economía informal es solamente a lo mejor un vendedor que está en la vía pública, pero economía informal es también el profesionista que trabaja por honorarios y que no tiene acceso a la seguridad social de ningún tipo, ¿no? Ni de vivienda con Infonavit, ni de servicios de salud con el IMSS, ni servicios de pensión tampoco con las Afore. Esa es una realidad, por un lado. Y la otra es esto que usted escribía, personas que entran y salen de la economía formal, y frente a esos dos temas, ¿qué hacer para no quedarnos solamente en los que ya están cotizando, pues?
Sí, con respecto a los profesionistas que trabajan por honorarios, es importante abrirles el espacio que puedan hacer su aportación a la Afore y con esto tengan ese fondo de pensión. Uh-huh. La parte de la informalidad que señalas, Mario, es muy importante porque 56% de la economía en nuestro país está en la informalidad. Y en donde pues hay estados como Oaxaca, como Chiapas, donde la informalidad alcanza el 80%, mientras que, por ejemplo, en estados como Coahuila, la informalidad es solo el 20%. Entonces, hay mucho que tenemos que aprender de las prácticas que tenemos dentro del país, en algunos de los estados del norte con respecto al sur, para incorporar a la formalidad a muchos de estos trabajadores que están en la informalidad. En Coparmex nos preocupa los trabajadores que están en la informalidad por dos motivos. El primero, Mario, es que en la informalidad es donde se pagan los salarios más bajos, inclusive abajo del inflación, abajo del salario mínimo. Adicionalmente, los que trabajan en la informalidad, como bien lo señala, no tienen acceso a la seguridad social, ¿no? Y por lo mismo a su pensión de retiro. Entonces sí es importante, y estamos en proceso en Coparmex de estudiar y entender la informalidad para ver cómo ayudamos a que se incorporen a la formalidad y que tengan los trabajadores en la informalidad, pasen a la formalidad para que tengan mejores salarios, para que tengan esta protección del sistema social, que tengan acceso a pensión de retiro también.
Ok. Óscar, tú tienes una pregunta también.
Sí, José, buen día. Le saluda Óscar Reyes. Entonces, esto que se pinta, esta reforma, vamos, se ve complicada porque mantener el gasto sería muy difícil, incluso, bien lo mencionan, son cantidades abismales, pero se hablaba de que pudiera ser que esto también dé como un paso, una antesala, ante una posible reforma fiscal para legitimizarla en los próximos, años. ¿Ustedes ven viable que esto pueda ser también una estrategia para legitimar una reforma fiscal más adelante?
No, lo vemos como temas separados. La reforma fiscal, Óscar, se requiere una reforma fiscal a fondo y bueno, lo que esperamos es que la siguiente administración se trabaje en esa reforma fiscal a fondo. Esta parte de la, en el caso de que hubiera deuda adicional para completar la pensión al 100%, bueno, le tocará a las siguientes administraciones. Por eso es importante que, bueno, hay muchas propuestas que se hacen en periodos electorales, ¿no?
Claro.
Que estos son populares, que estos atraen votos, pero hay que analizar la viabilidad y de dónde se va a fondear. Y en este caso, pues no hay ahorita las condiciones para que el país endeude más lo que ya está endeudado. Se ha dicho que el país no ha aumentado su deuda. Claro que ha aumentado la deuda. Lo que no ha aumentado es el porcentaje de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto, es decir, con respecto al tamaño de la economía. A medida que la economía ha crecido, pues en esa misma proporción ha crecido la deuda, y ya con ese déficit planteado en el presupuesto del 2024, pues no hay espacio para que haya un mayor endeudamiento. Pero volviendo al tema, Óscar, nos parece que son dos temas separados. No se necesita legitimar la reforma fiscal, esta se requiere. Y pues estaremos, hemos hecho propuestas, pero estaremos trabajando, dialogando con las autoridades para la reforma fiscal que se implemente en la siguiente administración.
Claro, que le tocará hacer, sea quien sea. Bueno, pues viene el 5 de febrero y ya tendremos más claridad sobre el paquete, porque además ha dicho que pueden ser hasta 20 iniciativas que mande el presidente en una especie de fuga hacia adelante. Es curioso porque el presidente se va en septiembre, terminando en unos meses ya se va el presidente del Observador y está emprendiendo una especie de fuga hacia adelante con su agenda. Bueno, pues ahí está el tema. José, le agradezco como siempre la información.
Con mucho gusto, Mario, Oscar, y un saludo para toda la audiencia, especialmente a toda la comunidad Ibero.
Gracias. Es José Medina Mora, presidente de Coparmex. Vamos con algo de música y terminando vamos a platicar con el embajador de Canadá en nuestro país. Va a estar con nosotros Remy Clark para platicar de estos acuerdos que hay, esta posibilidad de estudio o de trabajo temporal allá en Canadá, como le contábamos desde temprano. Todo esto regresando de algo de música, a ver qué le parece.